Y le damos la bienvenida a Moira Seco con su columna de Arte y Arcanos. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Malena?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien. Qué buen tema.
Sí, el de sumo, impresionante. Qué energía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es potentísimo.
Siempre. No. Como que no pasa, ¿no? Es una cosa que, una vigencia.
No, bueno, y sé, aparte, viste que como que te olvidás que está porque, no sé, cuando lo escuchás de nuevo es como...
Existe. Bueno.
Entonces, este tema, ¿a qué viene? Hoy vamos a hablar del arcano 9, que es el ermitaño. El ermitaño, bueno, como la palabra lo indica, ¿no? Tiene que ver con aislarse, ¿no? Con la necesidad de retraerse de todo lo mundano, del ruido social, del mundo exterior y alejarse de la ermita, ¿no? Y meterse adentro como de su propia caparazón para poder escucharse, para poder, necesita silencio, para poder mirarse, para, pues, se dice que la carta representa una figura anciana, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la sabiduría, esto también de escucharse a sí mismo y de conocerse a sí mismo, tiene que ver con la sabiduría. Entonces es un anciano que está vestido con unas especies de túnicas grises, ¿no? Como muy despojado, ¿no? De todo lo material, de todo lo mundano. Y está con un farol.
Podría raparse también, ¿no?
Podría, pero este tiene una barba larguísima.
No, porque pensando en esa cosa de, ta, retiro, ¿no? Tipo todo lo exterior, sí. Y me voy para adentro y...
Sí. Y bueno, tienes un farol, ¿no? Que para iluminar su camino. Y está mirando hacia la izquierda, que se dice en el tarot que cuando los personajes miran a la izquierda están mirando hacia el pasado. Lo que está haciendo es como mirar su proceso hasta ahora, ¿no? Necesita como decir, bueno, es un 9. El 9 siempre nos habla de un momento un poco movilizante porque estamos por llegar al 10, o sea, estamos por llegar a la culminación de algo, de un proceso. Y el 9 siempre se siente como una inquietud, igual que como en el embarazo, ¿no? El mes 9 siempre está la inquietud de que, ¿sabes qué? Se va a venir el gran cambio, la gran transformación. Entonces, pide un momento como de evaluación interna, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, estoy acá, esto... ¿Y cómo voy a seguir? Porque la carta que viene es la Rueda de la Fortuna, que es una carta de justamente de movimiento y de cambio. O sea, se viene, ¿viste? Tiene mucho que ver en una lectura, cuando aparece esta carta, tiene mucho que ver con la terapia, ¿no? Generalmente es la necesidad de ayuda terapéutica, espiritual, la aparición de algún maestro, la necesidad de conocernos más, de entrar a nuestro interior. Es una carta muy... A mí me encanta porque, bueno, tiene mucho que ver con el artista también, ¿no? El artista... precisa mucho esos momentos de
soledad, ¿no?
También. De soledad, de aislamiento, para poder también despegarse hasta de sí mismo, ¿no? Como y poder tomar distancia y desde ahí decir también.
Sí, es como un parar el mundanal ruido.
Exacto.
y en todo sentido mundanal ruido, ¿no? Incluso el ruido interno, tratar como de frenar eso.
Sí.
Y, no sé, encontrarte con algo más profundo.
Sí, perdón, salió, no sé qué me salió ahí. ¿Estamos nosotras? ¿Dónde estamos nosotras?
Estamos acá en la radio.
No, ya sé, pero viste que me salió como que nuestra voz en el teléfono, no sé por qué. No sé qué nos quiso decir. Entonces, y tiene que ver con el signo de Virgo, ¿tá?
Tierra.
Virgo es un signo de tierra, pero es el signo de tierra que está...
Vos me preguntabas hoy por qué el barbecho, porque yo puse en la historia tiempos de barbecho, y a mí me pareció, pero capaz que estaba equivocado, que era como eso de la tierra se detiene un poco y están pasando cosas, o sea, está quieta, sí. No se la está trabajando, pero se está regenerando.
Sí, acá está el ermitaño.
Con una lámpara, ¿no? En la mano.
Claro, para iluminar su camino. Sí, tiene que ver con el signo de Virgo, que el signo de Virgo nos habla de la semilla adentro de la tierra. ¿Tá? El signo de Capricornio, por ejemplo, que es de tierra, nos habla de la montaña, ¿no? Ir hacia arriba, a la cima de la montaña. El signo de Tauro nos habla de el campo, ¿no? O sea, la tierra plana propiamente. Y Virgo es el abajo de la tierra, es la semilla adentro de la tierra, en la oscuridad de la tierra, en ese frío, está pasando algo, ¿no? Está germinando algo. Y bueno, y esto es el ermitaño, esa necesidad de recluirse, de estar como...
ayudar a la gestación.
Germinando...
Germinar no es cuando empieza como
bueno,
a
brotando,
salir,
¿no?
Sí, ahí capaz que ya está saliendo de la tierra, ¿no?
Sí.
Creo que es como que estaban pasando procesos.
Cuando rompe
procesos.
La semilla, ¿no? Cuando rompe esa cáscara.
Sí, puede ser, sí.
Sería como eso.
Es un periodo de transformación, ¿no?
Sí, es un periodo de crecimiento, ¿no? Como la necesidad de crecer, porque... Bueno, porque se viene un salto importante con el 10. Y bueno, entonces aparecen estas necesidades, ¿no? Que bueno, hoy en día, no sé, ¿viste? Hoy en día, no sé, pero ¿cuántos escuchamos realmente este llamado, no? De decir, ¿cuántos podemos estar solo? Hay gente que le cuesta mucho estar solo. Sentirse acompañado por sí mismo, ¿no? Porque en realidad estar solo es otra cosa. O sea, a veces uno puede estar rodeado de gente y sentirse... absolutamente solo y puede estar solo físicamente y sentirse absolutamente acompañado por sí mismo, por su presencia. Entonces,
claro, es como cuán en contacto estás con tu mundo interior, capaz.
Claro,
porque hay gente que está más acostumbrada
con tu escucha y con tu capacidad de hacer silencio, ¿no? Silencio para poder escuchar lo que está adentro. Y bueno, y estuve mirando el libro de Loa a la Tierra de Byung, a ver, espera, porque el nombre es coreano, de origen Byung coreano,
Chang.
Él
Byung Chan, algo así, Byung Chan.
Ayer se lo decía a mi hijo y me decía, ¿me estás jorobando? ¿Es en serio ese nombre? Byung Chul Han. Loa a la Tierra.
Una belleza.
Un viaje
libro.
Al jardín. Entonces, él nos habla de que en un momento tiene una profunda añoranza, una aguda necesidad de estar cerca de la tierra, y entonces se pone a trabajar en un jardín de invierno. Él vive en Berlín, es contemporáneo de ahora, filósofo.
A mí le llamó mucho la atención ese libro.
Es impresionante.
Porque los filósofos suelen ser muy mentales. Y
sí,
él ahí muestra una espiritualidad increíble.
Pero él justamente es un romántico. O sea, para mí es...
No, y si vos te fijabas en casi todos los caminos espirituales, hay trabajo en la tierra. Es como parte del camino trabajar la tierra. Sobre todo porque el camino espiritual te puede llevar a volarte mucho y la tierra te baja,
tierra,
¿no?
Te ancla.
Te da como, bueno, estamos
ancla.
Acá.
Claro, te ancla y te permite... La tierra
somos materia.
Absorbe también tu energía y recicla,
sí.
¿No? Entonces él cuenta en este libro, que es un libro de filosofía, es cortito, es de filosofía, poesía y espiritualidad. O sea, porque... O sea,
y habla mucho de las especies también de plantas, ¿no?
Sí, las nombra una a una, todas las flores y lo que le transmite esa flor.
Y cómo las cuida. Y...
No, es de una delicadeza, sí. Y una belleza el libro que te transmite unas ganas de ir al jardín a trabajar la tierra.
Sí, y aparte como que
o
te
igual
va...
una maceta, lo que sea, ¿viste?
Muchas imágenes que sirven para la vida, ¿no?
Claro.
De la espera, de la escucha, de esto, de lo
bueno,
otro. Como grandes maestras las plantas.
Claro, una metáfora. Fuera todo el tiempo de los procesos humanos internos. Entonces, bueno, él trabaja 3 años a diario en este jardín, un jardín de invierno que él le pone de nombre el Jardín Secreto. Y bueno, y allí experimenta un montón de eso, ¿no? De conocimiento, accede a un conocimiento, pero él habla del conocimiento como una forma de amor, ¿no? No como un conocimiento intelectual frío, sino como acceder al conocimiento a través de la observación, ¿no? Y hace todo el tiempo, como está comparando la era de la digitalización, en la que estamos todos, ¿no?, inmersos, con la tierra, ¿no? Entonces pone toda la parte digital como si fuera nuestro ego, pero nuestro ego, cuando está exacerbado, y se nos vuelve como en contra y nos hace como perder contacto con nuestra realidad, con nuestra esencia. Y a la tierra, como eso, como la vuelta al reencuentro con nuestra esencia, con nuestra verdadera naturaleza, con la belleza, con el cuidado. Por supuesto, habla de la explotación, ¿no? De cómo la tierra, en esa cosa de la digital, que digital viene de número, todo está hecho a base de datos y de la razón y del rendimiento.
Una deshumanización imponente.
Absoluta.
Y donde no hay una relación, porque si ves con las plantas, hay una relación, se establece. O sea, las plantas le devuelven, ¿no? Él las cuida y él siente que las plantas reaccionan o le devuelven.
Claro, ¿no? Y el ego, la rendición del ego, porque el tiempo de la tierra, por ahí no es el tiempo que vos.
Entonces, sí, sí.
Cultivar la paciencia.
Y la humildad de que, bueno, capaz que, no sé, algo lo retrabajaste y no pasó nada, o no sé.
Y la sorpresa de que por ahí algo que no esperabas, ¿no?, surge. Entonces,
claro, que es un mundo con sus reglas que no son las tuyas.
Que no son las del ego, las que no tenemos control sobre eso. Entonces eso nos acerca a la esencia y nos aleja del ego, ¿tá? Porque el ego lo que quiere es controlar todo el tiempo. Y en este trabajo con este espíritu desde donde él se acerca es de redención, ¿no? De rendirse ante la naturaleza y de esa forma encontrarse a sí mismo. Y encontrar esa parte nuestra que él habla otra vez de las pantallas, de que solo importa el rendimiento y el trabajo. Es un tema recurrente de él mucho, esto del trabajo, el rendimiento como cosa vacía,
sí,
y ciega.
Como que estamos atrás de la productividad
todo
el tiempo.
Sentido. Que lo digital nos lleva a eso, porque en lo digital lo que importa es la cantidad y no tanto la calidad. La cantidad de amigos que tengas en Facebook, pero no importa mucho lo que pongas, ¿viste? Mientras tengas muchos likes, ya está. Y si no tenés cantidad, no existe. Deja de ser, deja de existir.
Es verdad.
Entonces es, bueno, nada, es inspirador y te hace como... Bueno, como preguntarse uno también, a mí me venía un poco como el concepto de ecología emocional, ¿no? Como hablamos mucho de la ecología, la tierra, pero nosotros somos la tierra. La palabra humano viene de humus, que significa tierra. O sea, nosotros somos.
Nosotros somos todo, somos tierra, agua, aire, fuego.
Somos un organismo en sí mismo. ¿Y cómo nos reciclamos?
Qué bueno, ¿no? Eso, ese llamado a conectar con la naturaleza.
¿Nos explotamos? Sí. ¿No? Esas eran preguntas que a mí me venían, sí. ¿No? ¿Nos explotamos a nosotros mismos?
Sí.
¿Nos damos tiempo? ¿Somos pacientes con nuestros procesos? ¿Dejamos que suceda?
Sí, el otro día leía en algún lado en Instagram alguien que hacía un llamado justamente a eso. Digo, las estaciones en la naturaleza, hay una estación que es para guardarse, cuidarse y no producir mucho, y que nosotros nunca respetamos esos momentos, decir, yo ahora me quiero guardar y no quiero nada.
Es difícil por este mundo del trabajo, del rendimiento, y de que, bueno, no ser categóricos ni extremistas, pero tratar de tener instancias o ayudarse yendo como a algún curso, a algún taller que te lleve como
a un espacio interior.
A un espacio interior. Bueno, en esto del reciclaje de nuestro propio organismo, también el tema de la alimentación, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Estamos en época de Virgo, que Virgo es eso, ¿no? Esta es una carta virginiana que tiene que ver con la limpieza, con la depuración, con purificar.
Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Que es la atención.
Bueno, mirá qué lindo que él...
¿Cómo prestamos atención?
Claro, que él pone...
A cómo vivimos.
Que él habla... Él vive en Berlín, ¿no? Entonces que la palabra schöne, significa cuidado o su raíz.
Sí, de la belleza tiene que ver con cuidado.
Y das schöne significa bello, ¿no? Sí. Entonces, cómo cuidar lo bello, ¿no? Cuidar lo bello adentro nuestro también genera más belleza y potencia todo lo positivo. Pero bueno,
son conceptos muy ligados, ¿no? El cuidado, el amor, la belleza, están como en su sentido más profundo. Y la atención ahí está como central, me parece siempre, bueno, cómo estamos de atentos.
Y otra cosa que, bueno, las que somos madres y padres, pero yo creo que sobre todo la madre, con esa cosa incondicional que tiene por naturaleza, él habla de que el jardín le pide, él lo dice, además yo no tengo hijos, y mi jardín me pide atención y asistencia permanente. Y en ese ejercicio de atenderlo, yo me desprendo de mi ego, porque yo ya no paso a ser lo más importante, ¿no?
Y que sí, eso, salirte de vos a ver qué está pasando alrededor mío, qué pasa.
Así que bueno, nada, me voy a ir a comprar tierra el fin de semana.
Me encanta.
Florcitas, ahora que en marzo empieza la primavera.
Es un buen momento.
Es un buen momento, que todo está brotando.
Sí.
Y bueno.
Divino, divino este arcano, la verdad que nos lleva a muchas reflexiones y a darnos cuenta.
Sí, sí, a mucha reflexión, porque bueno, es eso, es un arcano que justamente llama
y que la reflexión no tiene que ser necesariamente pensar, es como retirarse un poquito y a ver qué pasa, uh-huh. ¿No?
Sí.
Qué bueno, muchas gracias.
Igual la vez que viene, uh-huh. Yo quería continuarlo y hablar un poquito de Monet. Monet construyó un jardín, se dedicó... toda la vida se dedicó a pintar la naturaleza, pero en los últimos años de su vida, él diseña, su vida la pone, y su plata, todo en un jardín que diseña él para después pintarlo. O sea, cumple con todo el ciclo, ¿no? Lo planta, lo diseña, lo pinta y vive adentro como 30 años, adentro de ese jardín, pintando sus últimos 30 años de vida, ermitaño absoluto y conectado. Imagínate cómo estaría, ¿no? A nivel, de todo esto que estamos hablando.
Totalmente.
De amor, de cuidado, y se traspasa en sus pinturas, ¿no? Que ves pinturas de Monet y son una poesía visual y te eriza la piel, ¿no? Hay algo ahí. Así que...
Para recibir la primavera, me encantó.
Sí, así que la próxima traemos a Monet.
Me encantó, y divino para irnos también hoy viernes, fin de semana, que solamente, no solamente podemos, descansar, y también podemos trabajar la tierra, también podemos...
Es una forma de descanso, de hecho, él lo dice, ¿no? Que es la mejor forma de descanso, porque en la tierra uno puede, la tierra es receptiva, es un elemento.
La tierra nos sostiene,
Nos sostiene y recibe y recicla. O sea, podemos dejar ahí todo.
Madre tierra, total.
Es un elemento.
Bien, bueno, nos vamos con Sugar, ¿te parece?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él? Bueno, porque Byung lo nombra y lo todo el tiempo,
un
¿no?
poquitito, porque en verdad ya se nos fue el tiempo, pero un poquitito para que lo puedan buscar ustedes y escuchar. Que tengan un gran fin de semana. Gracias, Moy. Chau.